Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sean bienvenidos a otra edición de YouTube Chile, el podcast. Una conversación distinta a las que usualmente tenemos. Esta es sobre un personaje que no es del mundo de YouTube, pero en parte sí lo es. Vamos a hablar un poco de la relación de David Bowie y YouTube en estos días que se cumplen 8 años de la muerte de Bowie, y también es también la fecha del cumpleaños de Bowie, que está muy justo. Entonces dijimos, ya vamos a hacer algo un poco distinto, una conversación de otro calibre. Así que aquí tenemos a dos invitadas que son muy fans de ambos artistas. Y para conversar un poco de las conexiones, de qué cosas podemos escuchar de Bowie en YouTube, todas esas conexiones que quizás alguna gente como yo, que no soy muy fan de Bowie, sé que existe, conozco algunas canciones, pero no es mi predilecto, pero quizás, no sé, pues esta conversación puede abrir un poco más la mente o los oídos para hacer esas conexiones y abrirse a mundos de música distintos. Entonces aquí estamos con dos amigas. La primera es la Gubi, desde Santiago de Chile. ¿Cómo está ahí, Gubi?
Hola, Pepo, hola, Bea. Bien, estoy bien. Estaba intentando hacer la tarea y es harto que hay muchas conexiones entre ambos. Bueno.
Y también tenemos a nuestra amiga Bea, recién llegada desde Las Vegas. ¿Cómo estáis, Bea?
Hola, Pepo, hola, Gubi, acá muy bien desde Montreal. Muchas gracias por la invitación para participar en este episodio del podcast. Bueno, tal como tú dices, pues hablando de Bowie, que claro, es un artista que me gusta harto, y hacer toda esta relación también que tiene con YouTube, así que ahí tenemos harto para conversar.
Sí, pues. Así que bueno, vamos a empezar al tiro por el principio de cada uno. Como yo ya dije, yo no soy muy fan de Bowie, como que fui escuchándolo de a poco, no sé, Queen, Under Pressure, Heroes, como lo clásico, o sea, lo que todos conocen. Pero ustedes obviamente tienen una conexión más especial, más distinta. Entonces, cuéntenos un poco cómo empezaron, en qué momento se hicieron fan de YouTube, en qué momento de Bowie, cuál fue antes, en qué momento dijeron, aquí hay como, no son dos artistas distintos, hay algo. Así que, dale, Gubi.
Bueno, con YouTube yo partí a los 11 años. O sea, yo conocí a YouTube porque tengo primos mayores, tengo hermanos mayores. Pero quien me empezó a gustar YouTube fue en la época del pop, en el año 97, yo tenía 11 años. Y de hecho, mi primer concierto fue el Pop Mart, en el año 98. Ahí ya tenía.
Sí, la Gubi está con nosotros en el audio comentario del Pop Mart, vayan a escucharlo. Está en todas las plataformas y en YouTube, así que pueden escucharnos comentando el Pop Mart Chile. Que se vienen unos especiales para febrero sobre eso. Atenti.
Bacán. Bueno, y aparte, en el caso de Bowie fue mucho más chica, porque la primera banda que me gustó en la vida, por la cual me hice como muy fan de la música en general, fue con Queen. Y de ahí vino David Bowie, pero además eso fue el año 89, 90 más o menos, o sea, yo tenía 4 o 5 años, básicamente. Y mi primera impresión, bueno, aparte de Under Pressure, que me di cuenta que era con Freddie Mercury con otro sujeto, que era David Bowie, pero además me acuerdo de un comercial que daban en la tele del Changes Bowie. Y de hecho lo tengo grabado en VHS, porque cuando chica me gustaba grabar cosas en VHS y tengo un montón de capítulos de más música y comerciales y cosas así. Y entonces tengo el comercial de Changes Bowie grabado en VHS todavía. Ojalá funcione.
Pero el comercial, ¿cómo es? O sea, ¿del disco?
Del disco. Es un compilado.
Ah, ya.
Salían como pedacitos de varias canciones de Bowie. Entonces como que me llamó la atención, ponte tú Changes, como Changes. Esa cosa como que de chica como me impactó, y también como que era un personaje muy llamativo. Eso fue como donde entré, por el tema visual, y eso mismo que tú decías, hay mucha conexión con otras bandas que me empezaron a gustar más adelante, y como que todo iba en camino Bowie. Todas las bandas que me gustaban le gustaba Bowie, o fueron inspirados por, o agarraron cosas de él, y de ahí viceversa, Bowie agarraba cosas de ellos también, o apadrinaba bandas que me gustaban, y de ahí escucha, naturalmente se dio la conexión también de YouTube con Bowie, que es lo que nos convoca también.
Y tú, Bea, ¿cómo llegaste a Bowie y a YouTube y la conexión entre los dos?
Ya, a ver, primero con YouTube. Pasa que cuando era chica, bueno, siempre me gustó Batman. Por lo tanto, muy chica vi Batman y Batman Returns. Entonces, cuando después se anunció Batman Forever, yo obviamente estaba esperando la película, me acuerdo que anunciaban mucho que se iba a estrenar el video de la película, que era precisamente Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me, de esta banda que se llamaba U2. Entonces, obviamente, yo tenía mucha curiosidad por escuchar la canción. Y esperé el estreno en Más Música, hablo del 95, y vi el video y fue como, wow, onda, me gustó demasiado, onda, fue así como una revelación para mí. Lo divertido es que los años previos, siempre había estado escuchando YouTube, pero como de forma, ¿cómo decirlo? Porque sonaba mucho en la radio, obviamente para ese entonces ya habían... ¿Cómo?
Forma pasiva.
Eso, en forma pasiva.
Sin saber qué eran ellos, a mí me pasó lo mismo.
Claro, porque ya habían lanzado Lachton Baby, Srupa. Entonces, me acuerdo que en el colegio, una compañera, porque a su papá le gustaba YouTube, onda, me prestó unos cassettes entre originales y grabados para que yo también le sacara copia, los tuviera y qué sé yo. Y ya después, cuando se anunció el Pop Mart y que la gira iba a pasar por Chile y todo, o sea, ya fue una locura. Ya para ese entonces ya me consideraba fan, entonces tenía que ir sí o sí. Y por otro lado, con Bowie, yo creo que la primera canción que escuché de él fue Starman, porque también siempre sonaba en mi casa. En esos años mi mamá escuchaba ya como que una radio durante la mañana y otra radio en la tarde, que era la Horizonte, la antigua Horizonte, que hasta el día de hoy yo te juro que la extraño, porque aparte Vivos de todos los recuerdos que me trae, ponía música muy buena. Bueno, el tema es que siempre ponían Starman en la radio. Y fue como, oye, ¿qué onda esta canción? Esto también debe haber sido, no sé, como a principios de los 90 seguramente. Y mi mamá siempre me decía que no, David Bowie, así, tremendo artista y súper camaleónico, etcétera, etcétera. Entonces ya cuando empecé a escuchar música de forma ya más constante, claro, me empecé a meter también en la discografía de Bowie y a ver todo su rollo y a darme cuenta de lo icónico que había sido, obviamente, la figura trascendental onda del siglo XX. Y bueno, va a ser hasta el fin de los tiempos en todo caso. Pero así fue como que empecé a escuchar a YouTube y a Bowie, no sé si como de forma paralela, porque igual van como por periodos. Siento que escuché mucho más a Bowie cuando estaba ya en la universidad. Y así hasta el día de hoy. Y claro, después de a poco, porque uno cuando escucha una banda mucho también quiere saber sus influencias y va armando cosas, ahí te das cuenta de cómo, en este caso, David Bowie ha sido como una figura también para YouTube y para Bono en particular.
Claro, de hecho, antes de empezar estábamos hablando de algo que dijo Bono alguna vez, de que ese corte de pelo de los 80, el mullet, según él estaba inspirado en Bowie, que quería parecerse a Bowie o sentía que se parecía a Bowie, no sé en qué época, ustedes sabrán de eso. Ahí hay como varias cosas, porque bueno, muchos hablan de que los discos de YouTube vienen como en trilogías y puta, Bowie tiene esto de la trilogía de Berlín y Bowie tiene los personajes, que City Stardust y etcétera. ¿En qué cosas son muy obvias y que quizás para ustedes son muy obvias en que hay como una conexión entre los dos artistas y que la gente común, como no sé yo, no se daría cuenta?
Los productores. O sea, si nos referimos a Brian Eno y a Tony Visconti, como hablábamos antes de empezar esta grabación con Gubi.
Claro, Brian Eno es, bueno, lo más importante, claro, estamos hablando de la trilogía Berlín, que es básicamente Slow, Lodger y Heroes, que son los discos que además se hicieron en Berlín, en los Hans Studios, que ahí viene algo bien interesante, que fue donde se grabó a Hound Baby también, y aquí también por Brian Eno. Entonces hay unas conexiones ahí también en el tema sonido y las influencias que vienen ahí. o el ambiente que quizás quería encontrar YouTube al ir a Berlín en ese estudio más allá del sonido, yo creo. Porque venía de saliendo del tema el muro pues, también. Y eso es muy constante en la trilogía Berlín de Bowie.
¿Qué cosa es lo constante?
Brennan, un colaborador como muy importante en el tema del sonido que se creó a partir del Land Forget of Fire también. ¿Cachai? Como que ese sonido que conocemos hoy por hoy de YouTube es gracias a Brian Eno.
De hecho, creo que en el libro de... En el mismo la biografía de Bono, y que hablaba de que querían contratar a Brian Eno y los de la disquera decían, pero ¿cómo vaya a contratar al que graba pajaritos? No, porque tiene un álbum que tiene sonidos de pájaros y que como que eso es todo parte de una canción. Claro, Brian Eno tenía como toda una aura de detrás suyo por haber grabado con Bowie en Berlín. Y básicamente por eso fue que fueron por él. Y Brian Eno no quería trabajar con ellos porque decían, no, esto no tiene nada que ver con lo que yo hago. Porque si escuchamos los tres primeros discos de YouTube, no tienen nada que ver con el Unforgettable Fire o con, no sé, con su Europa, por decir algo. Y eventualmente lo convencieron y trabajó con ellos.
Como ves ya, pues yo caché la conexión con Brian Eno, todo el asunto, pero me desayuné acá de que Tony Visconti trabajó con la
producción. ¿Quién es Tony Visconti?
Tony Visconti, el productor legendario desde The Man Who Sold the World, de David Bowie. Estamos hablando del año 71, si no me equivoco, hasta el último disco de Bowie. Es el productor más constante, colaborador y amigo personal de David Bowie.
Ah, perfecto.
O sea, no es cualquier tipo. Y trabajó aquí en la versión en vivo de A Sort of Homecoming en el Wide Awake in America.
Sí, de hecho, bueno, lo hablamos un poquito antes de empezar esto. Sí, bueno. Yo no tenía idea quién era este señor, Tony Visconti, con B corta. Y un googleado rápido y ahí encontré de que, claro, que habían grabado A Sort of Homecoming en el disco. Y si uno escucha la versión de The Unforgettable Fire del disco en estudio, es un poco distinta a la de en vivo del A Wide Awake in America.
Claro, porque básicamente él como que les dijo, ¿saben qué? Como que su versión en realidad no es tan buena porque carece de ciertos elementos, ya, arreglémosla. Entonces, claro, fue, hizo toda su pega de productor y es la versión que aparece después en Wide Awake in America.
Claro, como que rearmaron un poco la canción del... la parte de los coros, el intro, etcétera. Claro. Y la grabaron en vivo. De ahí salió en el Wide Awake in America. Y ahí Tony Visconti dijo, ya estoy listo. Para el próximo me llaman.
No,
y nada. Pues.
No va a sonar. Debut y despedida.
No.
Sí. De hecho, bueno, dice que lo costearon más o menos.
Claro.
No, pero como para que te hagáis una idea, Tony Visconti es como quien inspiró Heroes. Él se estaba besando con una mina que conoció ahí, al lado del muro. Claro. Y entonces hay una parte
ella
de
cuenta
Heroes
esa historia,
que...
yo no cacho nada.
Y ya, pues pasa de que están grabando Heroes. Y...
¿La canción o el disco? ¿Es una canción o es un disco?
Ambas dos.
Ok.
Ya, pues, y el asunto que Tony Visconti se estaba besando con una mina abajo del estudio. Y Bowie como que miró para abajo y fue como, en la parte de la lírica de Heroes habla de eso, como que los amantes que se besan, una cosa así era, y se trata de eso. Y esa canción que todo el mundo la conoce, la han usado para cuánta cosa ha existido, una canción como importantísima. Como que te da una idea también como que en Tony Visconti, ¿no? Pero nada, pues, gostearon a Tony Visconti.
¿Y en cuántos discos trabajó él?
Con Bowie.
Que recién mostraste toda una chorrera de en la cámara.
Más o menos, como que sacan una idea. Todo esto.
Ya, bueno, sí, no sé, ¿cuántos son? ¿Como 13?
Más o menos, 1, 2, 3, 4, 5, así más o menos. Más, diría yo. Es colaborador constante. Hay unas épocas en que como que se estuvo saltando. Trabajó más con Ritz Carlos, por ejemplo. Que él es actualmente es el guitarrista de The Cure, como para que te haga una idea.
Ah, ok. O sea, igual técnicamente como que ya Bono quería ir a Hansa y grabar allá porque, bueno, que Bowie grabó allá y con Brian Eno y que tenía toda esta historia de los tres discos y como que querían como agarrar un poco de la magia,
claro,
o de algo así. Claro, el problema es que llegaron allá y como que el estudio estaba bastante venido a menos tenía poco...
Creo que no tenía ni los equipos.
Claro, ni los equipos. Onda, Daniel Lanois tuvo que traer equipos de su casa para grabar allá. Y bueno, también estaban en el estudio y como que no les funcionaba. No, la magia esa que querían no estaba, po. Claro, estaban las ideas de Bono y Diech y Larry Adam como que no querían seguirlas porque no las entendían. Que eran como muy, como, ¿para qué nos vamos a salir de lo que ya hacemos? Pero Bono y Diech eran más insistentes. Y bueno, la cosa no funcionaba mucho ahí hasta que salió One. Es como una canción, no es como que bruto que cambio de sonido comparado a lo que estaban haciendo, pero al menos le dio como el impulso para después seguir. Y de hecho, puta, al final en Hansa no grabaron, no mucho, grabaron algunas cosas, algunos como maquetas, pero lo que se grabó en serio ahí fue One y Sería. Y el resto lo siguieron trabajando en Dublín porque no les resultó mucho. Está más como la idea romántica de que se grabó allá todo. Y al final no fue todo allá, fue una parte menor en total del Acton Baby. Pero como en aura, como que de ahí partió todo.
Claro, lo que decía de que también se filmó, bueno, uno de los tantos videos de One allá en Berlín.
Sí, bueno, en el mismo estudio.
Es el de Anton Corbijn ese, ¿no?
Sí, el segundo video de One. Iba a ser el primer video y después lo cortaron. Mm-hmm. Porque era muy arriesgado para la época. O no, ni siquiera arriesgado, porque como querían darle la ganancia a fundaciones contra el SIDA, no querían que la gente pensara que, puta, esta gente que sale ahí vestido de mujer y el SIDA, y como hacer esas como conexiones, nada que ver. Entonces, la idea era buena, pero al final por eso después se fueron a hacer otro video, el del bar, que es como el video que todos conocen.
Claro, pero al final el tema de los estudios Hansa... O sea, claro, si bien Acton Baby no se grabó en su totalidad ahí, ya pasó a ser como...
El mito.
El mito, claro. Porque ya, de hecho, en Berlín hay o había una como un tour en el que, claro, recorres toda la zona de los estudios Hansa, y estaba como de esto como orientado por bandas, como ya estaba como el tour de Bowie, el tour de U2, el tour de Depeche Mode también. Pero no sé si lo seguirán haciendo, pero claro, es porque eso ya llegó como a la categoría de los lugares míticos en este caso.
La gente va a tomarse fotos fuera del estudio, onda, como que a ese nivel como que hay que ir. Y hay bandas como que siguen buscando como ese sonido como que encontró Bowie en la trilogía Berlín acá. Como te tuvo los Manic Street Preachers fueron a grabar Futurology hace 10 años allá. Como buscando ese sonido y como que algo mágico debe tener, ¿no? Para que todavía estén yendo, todavía estén grabando ahí, todavía exista más allá del tema de ser un lugar turístico.
Claro, lo divertido es que uno pasa por ahí, bueno, hay una foto, bueno, gigante de Bowie, o es holográfica, que claro, vas caminando y como que cambia la imagen en blanco y negro, pero claro, pasas por fuera y es como un lugar muy, muy X. Si no tienes la dirección exacta, y bueno, obviamente está la foto de Bowie ahí, pero si no te das cuenta o no sabes que son los estudios Hansa. Yo pensaba eso, onda, haber estado ahí grabando y ver el muro y todo lo que ocurría, y bueno, la inspiración para Heroes, como contaba Bowie, al final todo eso es parte de la historia de estos estudios tan míticos.
Y es algo que también persistió después, esa nostalgia por esa época en The Next Day cuando lo sacó en el 2013, como el gran retorno después de 10 años de David Bowie, ¿cachai?
Me acuerdo que hubo como, bueno, buscando info de esto, había como una polémica porque Bono dijo algo como que de los 80 para adelante como que los discos de Bowie no eran tan buenos, más o menos.
Eran como
y
más,
que algo como que varia gente puede decir de lo mismo de YouTube, que desde el 2000 algo para adelante, o los, no sé, está la gente que dice que no, desde el 90 para adelante que todo es malo, o que de los 2000 para adelante todo es malo, o del 2009 para adelante todo es malo.
Es que tú no podías hacer el mismo disco que hacía a los 23 años cuando tú ya tienes 50 y tanto, ¿cachai? Es una cuestión como algo natural porque tú estás viviendo una cuestión diferente. Estás viviendo etapas diferentes en tu vida, ¿cachai? Entonces es lógico que YouTube no va a poder hacer otro War, ¿cachai? No va a poder hacer otro Acton Baby con 60 años, ¿cachai? Más 60. Entonces,
tampoco Bowie, quieren.
Pero claro, pero Bowie se fue reinventando y hay como diferentes Bowies a lo largo de su vida, ¿cachai? más allá del tema Ziggy Stardust, que es lo lógico, ¿cachai? Sino que él siempre fue buscando sonidos e inspirándose y retroalimentándose de nuevas generaciones también. De hecho, en un momento antes de que empezáramos a grabar todo esto, estaba hablando del tema de que en el caso de Achtung Baby, bueno, totalmente diferente a lo que hacían en los 80, una reinvención total. Y se inspiró, YouTube se inspiró mucho en Nine Inch Nails, en Pretty Hate Machine. Y en ese mismo momento, Bowie escuchó Pretty Hate Machine y también como que flipó. Y lo gracioso es que Trent Reznor, Nine Inch Nails, es muy fan a morir de David Bowie. Y entonces Trent Reznor como que flipó en un momento cuando Bowie se lo llevó de gira para Lotside. Hicieron gira conjunta. Y al final, como lo que decía antes, todos los caminos llevan a Bowie en algún momento. Como que todo esto se va retroalimentando. Bowie agarraba artistas y como que los apadrinaba, con lo que pasó con Arcade Fire. Y también pasa de que YouTube escuchó Arcade Fire como que, oh, vamos a empezar nuestros conciertos con Wake Up, ¿cachai? Entonces, todo vuelve a David Bowie de alguna manera. Hay varias bandas que se inspiraban en ellos. Y es una cuestión como mágica de Bowie que me encanta. Es como parte del misticismo dentro de su persona también.
Bueno, Bono decía que para lo que para los gringos, para los americanos, era Elvis Presley. Para Inglaterra e Irlanda, eso era Bowie. Como el ser de otro mundo que llegó a cambiarlo todo. Inspirarlo claro. Todo también.
Claro, descubrirlo en Top of the Pops con Starman. Y algo que dijo Bowie, o sea, que dijo Bono cuando murió Bowie, como era un personaje como fluorescente, como tan colorido, y que ahora todo es más oscuro después que se fue. O sea, en una época que era tan oscura también, si no lo piensas.
¿Cuándo murió?
En los 80.
Ah, en los 70.
70, 80, era como tan oscuro, ya los 80, imagínate, con Thatcher, pero y si piensas como el Bowie que era en los 80, que si bien a Bono quizás no le gustaba tanto, seguía siendo más colorido y era como más radio friendly, si lo quieres llamar, ¿cachai? Porque Let's Dance onda hasta el día de hoy, lo escucháis a cada rato, lo escucháis en comerciales, fashion, lo escucháis en comerciales, es como bien colorido también, pero siempre fue como colorido en diferentes etapas, diferentes maneras, a la manera que él crecía. Por eso él siempre se fue reinventando. Es algo bonito como de la manera de ser de él. Nunca se estancó artísticamente. Buscó influencias de otra gente, de los mismos músicos con los que él estuvo. Les daba libertad creativa también. No se quedaba en como que él es el jefe. No, los dejaba como explayarse en ese sentido. Y iba rescatando cosas de ellos.
Un artista que siempre tuvo una inquietud por ir más allá y básicamente hacer lo que se le daba la gana. Que es algo que en el fondo no todos los artistas tienen. No tienen esa libertad, ya sea por contratos con sellos o porque, claro, están en una banda y en el fondo más o menos tienen que hablar como el mismo idioma. En el caso de Bowie, él como artista pudo hacer lo que quiso durante toda su carrera. Así de simple. Ver las personas con las que él trabajaba, sobre la temática, las letras, todo. O sea, él básicamente estaba en control de su obra. Y eso es algo que, reitero, no todas las bandas o artistas pueden decir.
Bueno, igual un poco más fácil, porque como era artista solitario, no tenía que rendirle cuenta a nadie. Pero igual, no sé, algo que me llama la atención es lo que dijo la Gubi de que se iba reinventando, y que eso es algo que nosotros siempre hablamos de YouTube, que era una banda que siempre se va reinventando, que siempre hay algo distinto. Hay muchas bandas que, puta, lo escucháis en los 80, en los 90, en los 2000 y suenan igual, hablan de lo mismo. No está malo tampoco, o sea, a varias bandas le ha ido excelente, mejor que a YouTube, mejor que a Bowie, de hecho, no sé, pues, AC/DC, los Rolling Stones. Como que no cambian mucho la dirección, los Guns N' Roses, no es como que bruto, qué manera de cambiar de un disco a otro. No hay eras, la única era son como cuando se va un integrante, cuando se muere otro, quizá. Pero en ese caso, algo que siempre me ha gustado de YouTube, que también de, no sé, de Queen, es que sí van cambiando, po. Y de que lo que escuchaste hace 3 discos no es lo mismo que vaya a escuchar ahora o que vaya a escuchar en 10 años más. Entonces, por ese lado, yo creo que también aprendieron varias lecciones, de Bowie en especial, porque, bueno, es un artista que va, bueno, que se mantuvo en el tiempo, porque muchas de las bandas de los artistas que les gustaban cuando chicos a YouTube, o eran como explosión del momento, no sé, como The Clash o los Ramones, o no sé, pues, como que tenían como un destello, no sé, Patti Smith, pero después como que se apagaban y, y eran como más de una cultura un poco más, no tan mainstream, podríais decir. Pero Bowie nunca, siempre estuvo ahí, pues, siempre, aunque el disco estuviera malo o no estuviera como en la cresta de la ola, puta, su nombre estaba ahí arriba siempre. Y es uno de los que continuaron por el tiempo estando en la palestra. Eso les sirvió mucho a ellos para ir cambiando y darse cuenta de que el cambio era bueno, de que quedarse en una posición no era como lo que les podía servir para más adelante. Voy a leer unas cositas que encontré. Bueno, lo cuenta en el libro, en su libro, y también lo cuenta en el YouTube a YouTube, de que cuando chico, cuando era como jovencillo, él decía que le gustaba un dúo que se llamaba Hunky Dory.
Sí.
Y después descubrió de que Hunky Dory era el disco de un álbum nomás, pues, de que era Bowie en realidad el único, no eran dos personas. ¿Ese qué disco es? El
Hunky Dory, donde aparece Life on Mars, por ejemplo.
Ah, ya.
Año 72, creo, si no me equivoco.
Bueno, y no dejaron de tenerlo ahí como presente en su gira o en sus discos. Hay una historia, no la pude encontrar, pero yo sé que existe, de que le hicieron escuchar a Bowie a The Fly. Le mandaron The Fly. ¿Qué opináis? Y no le gustó. Y no le gustó, y que tenían como que rearmarla. Y como que eso parece que se les quedó un poco en la cabeza mucho tiempo, porque después como que la rearmaron un poco para el Elevation Tour. Y bueno, también nunca dejaron de tenerlo presente, bueno, no en Chile, pero en casi toda la gira del 360 entraron al concierto con la música de Space Oddity, que tenía mucho que ver con la idea de la gira, que era como un viaje en esta como gran nave espacial que era la Garra. Bueno, ustedes no lo vieron, pero casi nadie lo vio en realidad, porque en la gira del Innocence... Bueno, si uno va y ve el DVD, el Blu-ray de Innocence Tour en París, el intermedio es como una versión de Gavin Friday de The Fly, un mix de él. Antes de eso tenían un intermedio de Johnny Cash cantando The Wanderer. Uh-huh. Pero antes de eso, en los primeros 2 shows, tenían como un... ¿Cómo se llama? Era un intermedio punk rock, algo así. Y era como todas las influencias de YouTube. Y era largo, eran como 5 hasta 6 minutos, duró 2 shows. Y claro, ahí salía puta Iggy Pop, salía The Clash, salía Patti Smith, salía Joy Division y también salía Bowie.
De hecho, ahora que mencionas el tema del 360, como que nunca había hecho la conexión, que se parece mucho como a la parte de escenografía gigante que tenía el Glass Spider a fines de los 80. Se parece caleta.
O sea, no es como que se parece, como que fue influencia.
Muy probablemente.
¿Cuál es esa gira? ¿De qué año es esa gira?
88 más o menos, 87, 88 más o menos.
¿Y en qué se parece al
como la Garra? Que Glass Spider es una araña gigante y hay como todo un tema. Bueno, esa gira es bastante teatral también. Salieron de gira con Peter Frampton, que por cierto era compañero de colegio Bowie. con respecto, como que Bowie siempre se mandaba como correos, tenía como el hábito de mandarse correos con los amigos, más allá de llamarse por teléfono. Y en un momento...
¿Email? ¿Como email?
Claro, email.
Yeah.
Bueno, y el tema es que en un momento Bowie le escribió a Bono acerca del musical de Spider-Man y le dijo, ¿sabes qué? No me gustó, pero le dio todas las razones de por qué no le gustó. Como que siempre hacía como una crítica, pero intentaba hacerlo de manera constructiva. Como que puedes mejorar en esto, en esto. Y como que bueno, lo recibió bien, porque a la larga es alguien que admira mucho y respeta mucho. Y también se lo dijo de una manera respetuosa.
Claro, bueno, o sea, Bowie fue con su hija, que era chica, a las primeras funciones pues, de
como los previews.
Claro. Entonces fue a raíz de eso que le mandó el correo a Bono, así como, mira, esto es lo que pasa. Pero imagínate qué bacán debe ser eso, ya tener a un ídolo, onda, de tu juventud, con el que después ya tú empiezas tu carrera musical y con el cual tú puedes tener contacto.
Y amistad.
Y amistad, y precisamente recibir este tipo de críticas, o sea, es como ya lo máximo para cualquier músico. Yo creo, claro, en este caso con Bowie, pero es como, imagínate con nosotros mismos, como si tuviéramos una banda y de cierta forma llegáramos a Bono, a Diez, o no sé, y pudiéramos tener una relación así, así como con nuestros ídolos. O sea, ya es como, de verdad lo encuentro ya lo máximo.
La hiciste.
Claro.
Como artista. El fan exitoso.
Claro. Tal cual.
Bueno, justo de eso, buscando información, encontré un artículo del 2010 de la Rolling Stone donde Bono hace como una playlist de David Bowie con las canciones como que más le gustan.
Eran como 15 canciones.
Y claro, hay una parte. Sí, no me equivoco. Sí. Y entonces dice: aquí escogí las canciones de David Bowie que son las más necesarias. Es mi vida juvenil como un fan de Bowie. Todavía soy un fan de Bowie. Pero esto era lo que mi corazón y mi mente aceptaban cuando era muy vulnerable a la música. Y estas canciones tuvieron un gran impacto. YouTube le debe mucho. Nos introdujo, nos presentó a Berlín y los estudios Hansa a colaborar con Brian Eno. Es el falsete más allá de la voz femenina y la voz de masculina. Están los escenarios, el intento a ser innovador. Se nos ha dicho que la garra se parece al Glass Spider Tour, porque Bowie nunca tuvo miedo de usar las cosas a gran escala, de hacer las cosas muy dramáticas. Y su setlist no era solo una rocola, la que uno solo podía escuchar, también era drama. Y eso, mira, eso está interesante de que no tenía miedo de usar las cosas a escala, de hacer las cosas en grande, de dramatizar cosas. Si algo que YouTube se ha caracterizado desde los 90 es a lo mismo, agarrar las cosas y subirle el volumen, subirle el tamaño a niveles increíbles. O sea, tal su TV que fue avanzando y creciendo por 2 años. Después el PopMart, la pantalla más grande del mundo en ese momento. Después bajaron un poco porque tenían que reinventarse, pero después el 360, la gira que más vendió por no sé cuánto, como 15 años. Y después para las giras del el Innocence y el Experience, que también tenía una parte bastante innovadora y que no, todavía no se ve algo así como en giras de arena, con la pantalla gigante donde se podían meter adentro de la pantalla, y que esa sí era una obra de teatro, al menos el Innocence Tour. No tanto el Experience, pero el Innocence sí yo sentía como una forma de... estaba viendo una obra de teatro. Ese show es como una obra de teatro. Literal. Está como por secciones, tiene una introducción, un intermedio, un final apoteósico, el final, y al final ya, y le ponen más rock and roll, y aún así tiene un sentido como de historia. Ya algún día vamos a hablar un poco más de las giras. Ya esta otra pregunta, bueno, que hablamos de The Fly y Brian Eno y todo eso. Hay canciones de YouTube donde ustedes dicen, ya, esto sí tiene como influencia de... No tan directa, ¿no? Así como le están copiando, pero como que se siente como un espíritu de Bowie. ¿Y eso es porque está involucrado Brian Eno o solo ya parte del ADN de la banda? No sé si hay alguna canción que ustedes digan, aquí hay algo, aquí hay una conexión.
Es que a mí curiosamente no me pasa tanto eso, como de sentir una influencia de Bowie tan grande, así de buenas a primeras, al escuchar alguna canción o algún disco. Porque como yo lo siento, o sea, para mí ya YouTube tiene un sonido súper particular. Obviamente hay influencias, como ocurre con todas las bandas, pero por lo menos no, para mí son entidades totalmente independientes. Pero es muy raro porque obviamente sabemos que Bowie influye en YouTube. Pero insisto, o sea, como yo lo siento, no me pasa eso. Como de decir, oye, sí, esta canción suena a Bowie. Te juro que no.
A mí me pasa lo mismo, como que no lo hallo. Quizás en temas de estética, o sea, el tema de McPhisto es un Ziggy Stardust a la larga. Yo creo que por ahí puede ser.
A ver, explica eso.
Ya, porque Ziggy Stardust es básicamente como... este alter ego, como su Dr. Jekyll, Mr. Hyde, que tenía David Bowie, y aquí en la gira del Zoo TV aparece Mephisto, que es como este demonio con cachito y todo el asunto. También, como que yo creo que tomó un poco prestado eso. Yo creo que eso es como una influencia como muy notoria en este caso, más allá del tema de sonido, que claro, está la producción, está el tema de Berlín, está el tema de Hansa, pero no hay nada como en el sonido como que se note que es un préstamo tan grande como si lo fue Mephisto. Yo creo que por ahí va. Es como lo que estábamos hablando, de que Bowie como era tan colorido, como que tomó un poquito prestado eso también. Temas de estética puede ser, más allá del tema de sonido, de buscarlo, ¿cachai?
No, igual está bien, porque como se sabe que en los 80 eran como demasiado honestos quizás, o muy abiertos, o muy como ellos mismos, no eran un personaje, como otras bandas, como otro grupo, como otros artistas sí tenían. Entonces en los 90 quisieron darle más color a la vida de ellos, a la vida musical, básicamente. Entonces por eso ya ese cambio como radical de los 80, que es como un blanco y negro, casi, casi como el Redland Home, a pasar a un color que después explotó mucho más en el pop, obviamente.
Algo que les quería preguntar también, onda, ustedes que son muchísimo más experimentados, ¿cómo habrá sido la reacción de Bono cuando tuvo que compartir escenario en el Live Aid cantando Do They Know It's Christmas? Como, loco, estoy compartiendo escenario con tu ídolo, como que el sueño del pibe, esa cuestión. Como,
y tenía a McCartney al lado.
Bueno, que chucha, no estaba en ese escenario también, pues estaba Freddie Mercury, estaba... Bueno, Bob Geldof armó todo el asunto, pero había mucha gente muy importante, pero loco, está Bowie. Es como, yo estaría ahí, ya cagando. Como que eso es lo que pienso, como compartir.
Y Bono cometiendo la audacia de quitarle el micrófono a Paul McCartney.
Sí, igual yo lo he visto tantas veces y siento como que igual está como tratando de...
El cargo de, chico entre medio
de hacerse grandes. Notar más que el resto también.
Claro.
Cargo chico niñao.
También, po. Y
¿tenía cuánto? ¿25? 25 años tenía en esa época.
Sí.
Claro.
Pero igual no es menor también, porque era como la de las bandas que estaban como... No era la más grande del mundo, pero ya se notaba que iba para arriba. Si veía el Live Aid, la escaleta de banderas de YouTube. Y también cuando, no sé, pues están en esa misma canción, el Do They Know It's Christmas, cuando él canta su línea, es como que el estadio explota. Aparte es la línea como más como controversial, porque es como la línea irónica, pero que todos entienden.
Se nota eso, pues, en la reacción del público.
Está el video como oficial del Do They Know It's Christmas en vivo, y hay otro en YouTube, y como que tiene otras tomas, y si lo ven... Como que igual se nota como que Bono está medio como robando micrófono o como tratando de meterse más. Igual es como gracioso. Vayan a verlo.
Sí, lo he visto.
Hay harto artistas que están en ascenso. O sea, había un muy, muy joven George Michael, que todavía estaba en Wham, de hecho.
Como, sí, po.
Y imponente, o sea, Wham eran dos personas, él y el amigo. Eran compañeros de colegio. Y lo invitaron solamente a él, estaba Elton John. De hecho, fue como invitado por Elton John. Y como que toma el micrófono, como que le daba confianza en ese tipo de cosas. Y Bono, yo creo que estaba en la misma, como que recién metiéndose y codeándose con toda esta gente con la cual él creció escuchando. Esa es como mi reflexión de cómo habrá sido para él compartir escenario con toda esta gente que escuchó de chico. Y tirarse de aniñado, porque como te decía, tenía 25 años y se metió con esto, y como que, como dices tú, le quitó el micrófono a Paul McCartney, pues estaba acá, como gracioso. Me encanta esa cuestión, como esa audacia que siempre ha tenido Bono, como tan chiquita sus cosas.
Yo supongo que después de esa época ya podía como codearse con los ricos y famosos, de ahí empezaron como a hacerse amigos con toda la gente. Claro. Hay unas historias más o menos simpáticas de Bono y Bowie. Estaba leyendo de una de Joe Elliott, de Def Leppard, el cantante de Def Leppard,
sí.
Que contó una historia de un, creo que era el 90, y estaban en Dublín. Bono hizo un asado y invitó a Joe Elliott y a varias gente, y en una como que lo agarra y le dice, ya mira, ves para acá, y lo lleva como una pieza arriba y está Bowie, y Joe Elliott así pero descompuesto, porque es uno de sus ídolos. Y no sabía qué chucha hablarle, pero puta, se llevaron bien, y en un momento dicen, ya, vámonos. Y se llevaron a Joe Elliott, Bono y Bowie, y agarraron un auto, parece que era un Mini. Y agarraron el Mini y se fueron manejando a un restaurante. Y en el restaurante estaba Diech. Y era el cumpleaños de Diech. Ya, pues se bajan, le cantan feliz cumpleaños y se van de nuevo. Y la manager o la asistente, no me acuerdo, de Bowie estaba histérica porque no sabían dónde estaban. Pues. Y después los retaba a ellos, pero ¿cómo están secuestrando a David Bowie? Y Joe Elliot decía, no, ellos me secuestraron a mí. ¿Y qué más? Hay una página que encontré, es muy rara, es como de Bowie Down Under, es una página muy fan, bowiedownunder.com. La comunidad de David Bowie en Australia, Nueva Zelanda. La página no está muerta, pero puta, se nota que es recontra vieja, como ni siquiera 2010, es de antes. Y hay como una historia de, en Sydney el 89, salen fotos de Bono con David Bowie y B.B. King. También están en un cumpleaños y sale The Edge cantando con otra banda. The Edge cantando, ni siquiera tocando música. De cuando David Bowie estaba en Australia también, en el 89, y era la misma época en que andaba YouTube por allá, para el Love Town Tour.
Pero fue en esa gira que en un concierto Bowie invita a cantar a Bono.
Sí, esa que cantan Dream Genie.
Gin Genie, perdón,
no me la sé.
En esa época.
Pero creo que fue el 90, o sea. No fue en Dublín y tampoco fue en Australia. Eso lo sé.
Estoy viendo el sitio este y claro, es como un diseño demasiado antiguo.
No sé, para la gente que no sepa mucho de Bowie, ¿qué le recomiendan? Que sea fan de YouTube y que algún disco que ustedes digan, este les puede interesar porque si les gusta YouTube, aquí pueden entrar bien. Porque todos los discos son, bueno, no sé todos los discos, pero como tiene épocas distintas, quizás algunas que sea mucho mejor una puerta de entrada para ir a escuchar a Bowie, siendo fan de YouTube.
Yo creo que hay algo muy interesante en la discografía de Bowie, como que hay un álbum para cada persona y dependiendo de lo que cada uno escuche. Y con YouTube pasa algo similar, porque el también. YouTube de principios de los 80 es totalmente diferente a del mediados de los 90 en adelante o del 2000. Entonces tú le puedes preguntar a alguien, a ver, ¿qué banda te gusta? Me gusta, no sé. Pero ya, entonces te recomiendo este YouTube con Bowie, pasa esto mismo. Entonces yo podría hacer una comparación de, oye, si te gusta Afton Baby o Pop, podría gustarte también la época 90 de YouTube, te va a gustar Outside, te va a gustar Earthling. Yo creo que por ahí va, como que hay un álbum para cada fan. Entonces, dependiendo qué época de YouTube, yo también podría recomendar. Entonces, no es una tarea fácil porque estamos hablando de una discografía enorme.
¿Cuántos discos tiene?
Es que son muchos. Sí.
Álbumes de 26 estudio. 26 álbumes de estudio.
Y entre medio tenis los en vivo, y ahora cuando murió Bowie, liberaron mucho material que no había soltado. Y entonces hay mucho más por descubrir y mucho más que todavía no se ha lanzado. Porque claro, era tremendamente perfeccionista y si no era lo suficientemente bueno, lo dejaba ahí oculto. Y con Prince pasó lo mismo también. De que tenía como también mucho material de que no lanzó. Bueno, esto ya lo estaría lanzando, no sé, por esta sociedad entre Iman y su hija Lexi, que son como las herederas, ¿verdad? Con Duncan. Llámese Lexi y Duncan, los hijos de Bowie, por cierto.
Sí, eso. Entonces, hay que aclarar esas cosas, porque yo tampoco sé.
Ya, Duncan es el hijo que tuvo Bowie con Angie Bowie en los años 70. Y Lexi, Alexandria, es la hija que tuvo con Iman en el año 99, 2000, no me acuerdo. 2000 parece. Entonces ellos son los herederos de gran parte del patrimonio, si es que no todo. Estoy segura en ese sentido cómo fue el tema de herencia.
Sí, no se ha hablado tanto del tema de la herencia de David Bowie. Al menos no recuerdo haber leído algo tan en detalle.
No, y claramente Iman no es alguien que esté necesitada de plata porque es Iman, ¿cachai? Es una excelente empresaria, excelente mujer, tiene un trabajo sobre lo máximo. Una persona digna de admirar, una mujer inteligente. Tremenda, o sea, ella es cientista política, de hecho. Tiene una marca de cosméticos como dedicado a las mujeres afrodescendientes. Y hace como todo tan bien pensado. Como, no sé, yo la admiro mucho, la encuentro muy bacán.
si no me equivoco, ella lanzó esa marca de cosméticos porque cuando ella modelaba, así como, digamos, a tiempo completo, como que costaba mucho que encontraran bases de maquillaje que se ajustaran a su piel. Y ella dijo así como, bueno, obviamente no es solamente mi problema, sino que el de muchas mujeres como yo, y lanzó su línea. Muy buena movida, obviamente.
En la biografía, Bono cuenta, por fin la encontré, que se me había perdido. Cuenta como una historia de una vez que Bowie fue a quedarse en la casa de Bono. No sé si la leyeron. Bueno, y cuenta de que lo dejaron quedarse en la casa de Bono y la manager dejó unas instrucciones. Dice, a veces David es un poco raro de noche. Si entra sonámbulo a su cuarto y se queda al pie de la cama, díganle que se vuelva a acostar. Casi siempre lo hace. Y si no lo hace, preguntó Ali, llámenme. Ah, y bueno, también cuenta la historia de cuando estaba paseando con su hija Jordan y estaban escuchando Blackstar a fin del 2015. Uh-huh. Y como que tuvieron un momento muy especial los dos, pues, o sea, él con su hija. Y se tomaron una foto, una selfie, y después le mandó como un correo con la foto y
no hubo respuesta.
Como 3 días fue que supo que falleció y ahí todo mal. Y dice, incluí una selfie de Jordan y yo brindando por él y 3 días después nos despertamos con la noticia de que había muerto. Una parte de muchos de sus fans murió con él. El póster del número 10 de Cedarwood Road se cayó de la pared. YouTube le debía tanto, incluso su disparatada gira Glass Spider inspiró nuestra propia gira SUTV, que fue llamada el Sgt. Pepper de la gira del rock. Un buen reconocimiento de un buen crítico que sin duda sabía que en todo momento habíamos tenido presente a David Bowie. Quizás para mucha gente no es tan como obvia la influencia de Bowie, pero para ellos sí lo fue y lo va a seguir siendo quizás por cuánto tiempo. Quizás todavía queden algunas reinvenciones en el camino para YouTube. Y no solo para YouTube era como él o una inspiración, sino que para Bowie también ellos eran una inspiración, porque tengo otro escrito de Bowie, sí, pues, hablando de Acton Baby de su ropa. Y dicen que por todo el siglo XX Berlín reemergió una y otra vez como un cuerpo decaído y como la arteria de Europa. En los 90 la muralla y sus héroes y los antihéroes decayeron. Los artefactos de la Alemania del Este y los escombros de la Alemania del Oeste se extendieron hasta el fin del milenio. Y sobre YouTube dice, siento que es una de las pocas bandas que aún intentan acercarse al mundo que va a continuar después de la próxima gran muralla, que es el año 2000. Entonces igual era una relación muy como de ir y venir, de inspiración también. No sé si alguna vez... No hay nada como en que ellos, la banda, YouTube, ayudara a Bowie en algo, ¿cierto? Que ustedes sepan.
No, yo no sé nada al respecto. Pero ahora mismo estaba pensando que, pues, qué genial hubiese sido que hubiesen grabado algo de manera oficial. Así como existe Under Pressure, que se hubiese dado la oportunidad en que YouTube y Bowie colaboraran de forma real.
A lo más, lo que vi, hay una versión de Perfect Day de Lou Reed. Es de Lou Reed, ¿cierto?
Claro, sí, es del 97 esa.
Sí, que ya saben como muchos, varios artistas. Y ahí está Bowie, está Bono y, no sé, mucha más gente también.
Porque cada uno grabó su parte aparte. Claro, por su lado. Incluso en el video salen como diferentes escenarios.
Claro, todos con un fondo verde y un invento de fondo.
Claro.
Es muy feo el video, pero la canción está bien.
Sí, a mí me gusta ese cover. La escuché mucho porque aparte siempre daba en el video en el canal 2, me acuerdo.
Sí.
El carnet.
Pero cuando estaba hablando del tema Berlín, yo pienso como que Alemania o Berlín en particular salió como lo mejor y lo peor de la humanidad, como históricamente. Y en temas culturales, sobre todo, es como lo bueno. En este caso, por salir como estas pocas canciones de YouTube, pero además lo que es trilogía Berlín. Dentro de toda esa oscuridad que había en esa época, salieron cosas mágicas, hermosas. Y lo otro que estás hablando antes acerca de él y Jordan, Bono y Jordan, escuchando Blackstar, como que me hizo recordar como cosas que ocurrieron hace ya 8 años. Yo creo que la Bea le debe pasar lo mismo, como que, ¿qué estabas haciendo cuando escuchaste Blackstar? ¿Qué estabas haciendo cuando, cuando te enteraste de la noticia, por ejemplo? Y a mí me pasa de que, claro, el disco salió el 8, el 8 de enero del 2016, el día del cumpleaños de Bowie. Claro. Pero el disco se filtró a fines. Y probablemente a vos no le llegó por linterna, pero el disco se filtró a fines del 2015. Y como que lo escuchaba y como que uno no sabía lo que iba a pasar en ese disco. Como que es como muy extraño, muy difícil de digerir. Y ya cuando ocurrió todo, como que ahí te cerró todo. No sé si te pasó eso.
Sí, porque apareció el disco. Y claro, coincidentemente con la fecha de cumpleaños. Y oh, qué genial, el disco nuevo de Bowie, qué maravilloso. Y a los dos días sale la noticia horrible. Que se muere David Bowie, una persona que uno inconscientemente piensa que nunca va a morir. ¿Cachai? Es como a ese nivel de impacto. Pero claro, obviamente ahí todo cobró sentido. O sea, cómo es ese disco, a cómo venía a cerrar ya la vida de Bowie como artista también. Pero me acuerdo de esa mañana cuando despierto y tomo el celular, ya empiezo a revisar mis cosas, no sé, Twitter, y veo la noticia, que fue como que me dio un escalofrío, onda, mentira que se murió David Bowie. Y ahí le avisé de inmediato a mi mejor amiga, otra amiga también muy fanática de David Bowie, le digo, Pau, murió David Bowie. Y ella no había visto todavía la noticia, nada. Me dice, mentira, me estoy hueveando. Y yo, Pau, es verdad. Y sabes que a partir de ahí me pasó que, de hecho, yo creo que recién hasta hace un par de años nomás que puedo escuchar Heroes sin ponerme a llorar. Porque pasó lo de Bowie, y yo escuchaba Heroes y me ponía a llorar de inmediato. Y como, o sea, ya, y por hartos años. Y fue como un luto que viví, así como por demasiado tiempo, hasta, como digo, hace un par de años que ya puedo escuchar la canción bien. Fue muy heavy lo que me pasó con eso. No, impactante.
Puta, ¿qué nos va a pasar cuando pase acá?
Ya, pero ¿para qué ponernos
no,
la
no,
cosa?
No,
ya, mejor no. No, vamos a seguir celebrando la vida de esta gente que nos tiene conversando. Pero bueno, pues mientras le agradezco a ti, Gubi, a ti, Bea, por participar. Y no sé, ¿alguna palabra final?
Bueno, a propósito de que, como digo yo, que está como la semana entre el cumpleaños de Bowie y que se conmemora o no fecha del fallecimiento de él, yo lo considero, o sea, ¿qué es lo que pienso de Bowie? Siempre he pensado que Bowie era un ser mágico, que nos permitió a todos los niños raros ser. Nos dio el derecho de ser diferentes, nos dio la licencia de serlo. Yo creo que eso tuvo un alto impacto en varios artistas por eso mismo, que podía ser diferente, ese niño raro que ocupaba, no sé, esmalte de uña en el colegio y lo miraban raro, como que era lo mismo, porque Bowie lo usaba también, y uno se creía bacán por ser un poquitito como él también, y descubrir parte de nosotros a partir de él. Y eso yo siempre se lo voy a agradecer, de darnos el derecho a ser diferente, más que nada. Y que me alegro de que una de mis bandas favoritas también se sintió inspirado en ellos. Y nada, pues yo creo que por ahí va el asunto. Nada, como que me emociona hablar de Bowie, especialmente en esta época, porque como estábamos recordando todo eso, a mí me pasó en particular cuando como que sentí como si se me hubiese muerto como un familiar, como es alguien que estuvo tan presente. Y lo que decía la Bea, ¿cómo se murió Bowie? ¿Cachai? Es una cuestión que a mí no me entra. No me entra todavía. Y todavía cuesta escuchar canciones porque es alguien que, sin haberlo conocido, extrañas. Porque es alguien presente en toda tu vida. Y nada, como que quisiera que se recordara él como un ser mágico. Más que nada. Ah, como extraño. Me voy a seguir explayando, así que córtenme.
Ah. Ya, Bea.
Bueno, Bowie está ahí ahora con las estrellas. Volvió. Ahí arriba. Sí, es fuerte todo el tema de David Bowie. Pero algo con lo que me quedo yo es claro, esa irreverencia que tenía. como mencioné antes, de hacerlo en el fondo lo que se le daba la gana y listo. Y regir su vida en torno a eso, que es un privilegio, después de todo. Y obviamente toda la ese poder que tenía, de cómo influenció, bueno, obviamente no solo a YouTube, sino que también a un montón de bandas. Así como he visto como un diagrama de Neil Young y o de Elvis, por ejemplo, y las influencias que han tenido en otras bandas y otros artistas, he visto también uno de Bowie, lo voy a buscar, porque lo vi hace un tiempo, y era así como una telaraña gigante, así como está David Bowie, que influye por aquí y por allá, y así un montón de gente, un montón de géneros, una cuestión increíble. Un poder ya no, más allá de cualquier cosa.
Todos los caminos conducen a David Bowie.
Exactamente.
Y bueno, sin Bowie yo creo que no hay YouTube, o al menos no hay YouTube como lo conocemos. Para nada. Y bueno, el próximo episodio va a ser sobre la esfera. Va a ser porque vuelve la esfera, vuelve por un mes y algo, los últimos shows. Vamos a tener una conversación sobre los secretos de la esfera, que es un poco, bueno, ahí van a ver, va a estar bastante interesante. Va a estar la Bea de nuevo, y vamos a estar conversando con otra gente sobre las cosas que YouTube nos mostró en la esfera y las cosas que nos está mostrando, pero que nosotros no sabemos. Y el mensaje oculto y todas esas cosas. Va a estar interesante. Se vienen nuevos episodios, se vienen más conversaciones, se vienen más entrevistas, se vienen más análisis de discos, se vienen más audios, comentarios. Tenemos como todo el 2024 planeado hasta el 2025. Y bueno, ojalá nos acompañen y sigamos pasando de un tema a otro y cambiando constantemente como Bowie y como YouTube, porque de esas cosas hay que aprender. Y eso, muchas gracias, chicas. Y gracias a todos los que nos escuchan, síganos en todas las redes sociales. En todos lados estamos como @YouTubeChile, en Twitter, en Instagram, en Threads, en Blue Sky, en Mastodon, en Twitter. En Facebook estamos como YouTubeChile.net. También está el grupo de Facebook. Y bueno, síganos en todos lados, síganos escuchando, suscríbanse, 5 estrellas, likes, todo eso. Y nos vemos pronto. Nos escuchamos pronto. Buena onda. Drive them away. We can't.
Hey, are you still there? It's incredible that we're here, right?